Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para aprender a despertar nuestros ahorros y ponernos a trabajar. Y como siempre digo, aprendemos de la mano de los mejores y ya me acompaña en el estudio Manuel Llamas. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas.
Muchísimas gracias por acompañarme en este programa tan especial que tenemos preparado hoy para nuestros oyentes. También tengo, hoy sin pizarra, pero sí con muchas preguntas apuntadas, a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Luis Alberto Iglesias desde Value School. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que tienes también las recomendaciones para...
Un placer, Luis Fernando, y por supuesto, vendrán al final del programa.
Y además muchas preguntas. ¿Para quién? Lo vamos a ver enseguida. Y dirán ustedes, ¿y el experto de hoy quién es? Bueno, pues el experto de hoy, vamos a decir que no se le conoce precisamente por ser un inversor de éxito, un gran gestor de un fondo de inversión, pero sí podemos decir que hay al menos una inversión que le ha permitido hacer una de las mayores hazañas probablemente de su vida. Luego nos lo va a decir. Una de las virtudes que tiene nuestro invitado de hoy es una de esas de las virtudes de las que presumen muchos gestores, Value Investors, como los que traemos aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, y es la virtud de que siempre se deja el pellejo en lo que hace, siempre se deja la piel en todo aquello, en todos aquellos proyectos que emprende. Es el famoso skin in the game que tanto le gusta repetir a los gestores Value. Otra de las virtudes que tiene nuestro invitado de hoy, y que además comparte con muchos gestores Value de los que por aquí pasan cada semana, es que le gusta cultivarse y saber de lo que habla cada vez que se pone delante de un micrófono. A estas alturas, si yo les digo a ustedes que esa inversión que le ha permitido hacer una de las mayores hazañas de su vida es radio, y que se deja el pellejo cada día en los micrófonos desde las 6 de la mañana, todos habrán averiguado que hablo de Federico Jiménez Los Santos. Federico, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muy bien hallado. Además, ¿cómo va a dormir mi dinero a la hora que me levanto?
Bueno, muchísimas gracias por estar, haber aceptado la invitación. Yo, como siempre digo, tengo la suerte de aprender a tu lado cada mañana, cosa que agradezco, y más agradezco el que en esta aventura que hemos iniciado este año de Tu Dinero Nunca Duerme, de la mano de Value School, de la mano también de gestores importantes como Amiral, como Advalor, como Magallanes, bueno, pues poder contar contigo siempre es un privilegio.
Bueno, la cuestión es aprender, ¿no? Yo estuve la suerte de, cuando empecé a estudiar economía, cuando yo acabo con el comunismo y empiezo a estudiar liberalismo, doctrina económica, pues enseguida murió Antonio Herrero y me tocó hacer la linterna en la COPE. Y entonces se me ocurrió que podíamos hacer un programa comercial económico, porque todo lo que yo estaba leyendo de la economía me parecía que se podía contar, que no lo contaba nadie, y entonces creamos la linterna de la economía, que es la primera vez que ha habido un programa en una radio comercial hablando de economía y hablando también de consejos de inversión. Y además allí, pues como no había ningún programa, tuve la suerte de poder fichar a elegir. Esto es como si en el mercado de fútbol se hubiera un equipo y pudiera fichar. Fiché a todos. Y ahí estaba el profesor Barea, que enseguida estuvo con las tijeras al frente de la oficina económica,
sí,
de Aznar. Estaba don Juan Velarde. Bueno, había una gente de un nivel tan extraordinario. Estaba Recarte, estaba Pepe Raga. Sobre todo, la idea fundamental era transmitir a la gente. La bolsa la contaba un tal Dieter Brandau.
Eso te iba a decir, que sí. Por aquel entonces ya había un jovencísimo que sigue siendo,
sí,
Dieter Brandau.
Sí, sí, pero... ¿Por qué? Porque yo creo que la economía, que llaman la ciencia lúgubre, no lo es. No lo es si la pones en relación, que es lo que me ha interesado a mí siempre de la economía, en relación con la libertad de los ciudadanos. decir, la cuestión de fondo entre la izquierda y la derecha, en el fondo la cuestión de la civilización occidental, es que la propiedad es inseparable de la libertad. Y la libertad es inseparable de la propiedad. Puede haber propiedad durante un tiempo sin libertad, algún tiempo, pero no todo el tiempo. Y si no hay propiedad, no hay libertad nunca. Y eso es un hecho comprobable en todas las civilizaciones. Y sin embargo, eso va en contra de todo el discurso político que se hace prácticamente en el mundo desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Desde Keynes hasta acá. Porque hasta entonces estaba asentado el dogma que, por ejemplo, nuestros bisabuelos liberales en España llamaban el santo temor al déficit.
Sí.
Es decir, nunca se puede gastar más de lo que se ingresa. Ningún Estado puede endeudar a un ciudadano en función del bien futuro que le va a hacer. Nunca.
Y de santo que era, lo olvidaron todos, ¿no?
Claro, porque pasaron al pecado del estatismo y de ir en contra de la propiedad privada en beneficio de una supuesta propiedad pública que en realidad se apropiaban los partidos políticos en el gobierno de ella. Nosotros hicimos entonces, recuerdo que era una época bajísima de la bolsa, estaba peor que ahora, mucho peor. Y estaban muy bajos todos los indicadores básicos de los bancos y de las grandes empresas de energía. Estaba fatal el Santander, me parece que todavía estaba Argentaria vivo, todavía no había sido absorbido, Popular ya, bueno, ni te cuento. Bueno, no, el Popular no, porque entonces con los vals todavía un banco santo. Pero estaban Iberdrola, estaba Repsol, estaba Endesa, entonces... Y estaban bajísimos. Y entonces alguien, no recuerdo si fue a Velarde a lo mejor, o a mí, digo, vamos a ver, ¿por qué no hacemos una cesta de inversión para que los que están escuchando, entonces la COPE diríamos Ser Radio, cojamos 6 valores y esos 6 valores que ustedes ven bajos, que creen que no a corto plazo, porque a corto plazo no se puede invertir la gente corriente, que a medio plazo y largo están seguros de que van a subir. Entonces hicimos una cesta de valores, que eran, creo, 3 bancos y 3 compañías energéticas. Bueno, 2 bancos, Telefónica y 3 compañías energéticas. Y que estaban bajísimos, estaban a 5 o a 6, era realmente una cosa tirada. Era cuando se acababa de hundir Terra, había pinchado la burbuja, bueno, era todo un verdadero desastre. Entonces hicieron una cesta de inversión, y es la única vez que yo me he puesto a invertir de verdad en bolsa. Como era el programa, yo veía que era todo gente solvente y tal. Oye, es la única vez que he invertido y la única vez que he ganado dinero. Luego me lo gasté todo en Libertad Digital, pero acabé de pagar la hipoteca del piso. Oye, en 2 años cuadruplicamos lo que era la inversión.
Porque
en 2 años, ¿eh?
Identificaste... Estamos hablando de principios de siglo, ¿no?
98, 99,
cuando
eso
estaba España entrando en el euro.
Exactamente. Y era un momento en el que todo era incertidumbre. Y juego con la incertidumbre, como siempre, pues los valores bursátiles estaban muy bajos. Y además la burbuja, digamos, de Internet y todo esto había pinchado. Estábamos en un momento malo. Y no habían puesto, digamos, en orden las finanzas todavía... El profesor Barea...
Que cuando llegó con la tijera...
Que cuando llegó con la tijera iba detrás de cascos, hasta cascos. El general secretario temía a Barea. Sí. En rato se escondía cuando aparecía Barea, porque era el único que tenía la autoridad presidencial.
Altos mandos del ejército creo que también pusieron el grito en el cielo cuando llegó a cortarles el agua al buque aljibe de Melilla.
Pues mira, les cortó el agua. Algo habría hecho el aljibe. Pero lo fundamental, quiero decir que yo creo que la inversión es algo que si se entiende lo que es la propiedad, que es un riesgo, pero que depende de tu libertad, si lo entiendes bien, no pierdes dinero nunca, incluso si te va mal. ¿Por qué? Pues primero, porque es tu dinero. Y luego, además, porque lo propio del dinero, si quieres ganar más en vez de ahorrar y meterlo en un calcetín, que es perder dinero, cuando el dinero lo venden a precio cero, es decir, lo manipulan para que no valga, cuando es una mercancía que tiene que valer, pues tienes que apostar por una inversión. Allá tú. Lo que tienes que dejar es que te asesore la gente que sabe. Yo he estudiado bastante economía, pero que no sé es de inversión. Pues voy a una compañía de inversión y digo, mira, oye, tengo ahora 200.000 euros, me da asco meterlos en el banco para que mañana valgan menos que hoy. O sea, esto me irrita profundamente. ¿Qué hago? Pues ellos que me lo pongan y ya está, ¿no?
El efecto pernicioso de la inflación, que lo que hace es que el dinero que se queda en depósitos al final...
Hombre, es que antes el dinero... Yo me acuerdo, la última hipoteca, la primera hipoteca que hice con mi primer hijo era al 19,6% el dinero. Rescaté para el segundo piso al 9%.
Madre mía.
Y gracias a la cesta de inversión acabé de pagarla. Mm. Pero es verdad que ahora que el dinero no valga nada, es una cosa tan letal. Es decir, que el dinero no sea una mercancía, que funcione como toda mercancía, sujeta a la oferta y la demanda y no a la manipulación constante. Bueno, pues eso no puede acabar bien. No ha acabado bien nunca. No. Que ahora todo el mundo cree que dándole hilo a la cometa no caerá. O sí.
Sí. Federico, de aquella época, antes o después, ¿has conocido algún talento que digas, madre mía, este hombre es brillante en esto de la inversión? ¿Y cómo lo hacía?
Pues fíjate, yo he conocido a un tipo que ha sido brillante en la inversión y no me parecía brillante, que era Juan Abelló. Uh-huh. Yo conocía a Juan Abelló y me parecía pues un chirgarabés, un señorito que estaba con Mario Conde y tal. Y sin embargo, lo conocí cuando empezaba Airtel, que hizo una cosa absurda, que es competir con Telefónica. Pero vas a competir con unos aparatos que no hay, con una cosa. Bueno, pues porque era una tecnología nueva que obedecía a una idea necesaria para la sociedad, como siempre, que es agilizar la vida cotidiana. Y además me acuerdo que es la única vez que Abelló me ha dado algo, que me dio un Airtel, que es el primer móvil que yo tuve, que no era ya los Motorola esos, que eran zapatófonos,
como ladrillo, ¿no?
Esos ladrillos que solo servían para espiar a Chique Venegas y esta gente, ¿no? Pero Abelló es de la gente que yo he conocido, el tío que ha tenido siempre un olfato especial para comprar cuando hay que comprar y vender un momento antes de que empiece a caer el valor. O sea, es gente que tiene esa
habilidad,
esa bola de cristal.
Justo al revés que Mario Conde, que dio un pelotazo y desde entonces se dedicó a arruinarse, cosa que prácticamente ha conseguido. O sea, pero de la gente que yo he visto con chispa, luego también otro también inversor, así listo, Manolo Pizarro, y otro, Francisco González. Pero de ellos me lo esperaba. Manolo, conozco desde Teruel, es un tío muy listo, de una familia muy lista y tal. Y FGE es un tío de Chantada, provincia de Lugo, que esto es como Amancio Ortega, esos que cortan pelos en el aire, ven venir la oportunidad. Digamos, esta gente era lo lógico. Pero en cambio del otro, pues ves un señorito atildado y tal. No esperas que tenga ojo para invertir, más bien parece el clásico pardillo. Y me sorprendió. Es más, yo creo que toda la cartera de ahora... Juan, bueno, y su hijo Cristian, que es un inversor ya también muy notable, tienen ese don, que es un don pues como el que tiene clase en el fútbol o en los toros, ¿no? Y yo, para mí es el que más me sorprendió porque es el que menos lo esperaba. Quizá de los tres grandes que yo he conocido en la bolsa y tal, fue Abelló.
Bueno, Pizarro, si no recuerdo mal, viene de fundar Bolsa y Mercados.
Sí.
Y, hombre, la verdad que... Cuando yo personalmente le conocí, todavía estando en COPE contigo, luego también aquí en el Radio en Libertad Digital, es una de esas personalidades que, bueno, pues que atrapa, ¿no? De la que le conoces. Pero tener ese privilegio, ¿no? De tener una mente tan privilegiada para los negocios y poder departir con él, como habrás hecho un montón de ocasiones, de cómo van las bolsas, las acciones, aquella OPA Endesa que él consiguió que el valor de la acción subiera.
Por el respeto a la propiedad y a la ley. Que esa es otra cosa que conviene recordar en un mundo socialista como el que vivimos, socialista, no socialdemócrata, socialista, donde parece que lo público siempre es mejor que lo privado, cuando lo público es necesario para proteger lo privado, no al revés, no lo privado, para servir a lo público, pues ese fue probablemente el último triunfo político liberal que ha habido en España. Recuerdo cuando salió con la Constitución en la mano ante las cámaras de televisión, que había una cámara de televisión que no sabía si le iba a tirar el libro. Tenía Constitución Española, una versión pequeñita de la primera época.
Era una junta de accionistas, yo creo.
Claro, pero salió y se fue directamente a televisión. Dice, esta ley nos protege. Nos quieren vender nuestra acción a la mitad de lo que vale. Y yo me niego.
enfrentándose a todos los poderes fácticos, que eran muy poderosos.
Absolutamente.
Y
a todos.
Y teniendo razón, porque ahí, ahí hay dos elementos muy importantes. Desde el punto de vista del derecho, lo que está diciendo Federico, él dijo, oye, no, esto es mío, esto es nuestro, de los accionistas, y solo venderemos si realmente lo vemos.
La ley nos protege.
Pero luego dijo una segunda cosa muy importante. Nos la quieren comprar a la mitad de lo que vale. Dice, exacto, yo sé lo que vale mi empresa, yo sé lo que vale esta acción. Quieren engañar a los accionistas. Esto es muy value. Muy, o sea, el planteamiento de Pizarro fue, si la quieren, que nos paguen lo que vale.
Vale,
lo
claro,
que vale.
Claro.
Y, pero luego, un momento, luego se reconoció. O sea, el valor final de la acción, la operación final de... Todo fue como lo había
se
dicho
fue
Pizarro.
Se fue a 44 y ofrecían 18.
Sí, sí, sí.
18 y en papel.
Sí, sí, sí. Sí no, pero bueno, aún todavía por decir, el papel, recuperas, no es discutible. No, no, pero es que era menos de la mitad de lo que finalmente sacó.
Es que esto es un concepto del que no hemos hablado demasiado en los programas precedentes, pero es la distinción entre precio y valor. El buen inversor detecta el valor, aunque no esté reconocido por la cotización del título en ese momento, e invierte cuando ve que hay mucho más valor de lo que está pagándose actualmente por cada título de propiedad de esa empresa, que son las acciones, ¿no? Y simplemente paciencia y espera que el mercado reconozca ese valor reflejándolo en el precio de la cotización.
Yo creo que, de todas formas, aquí estamos hablando de dos conceptos que están intrínsecamente relacionados, que es el de inversor, como el caso de Abelló, el propio caso de Pizarro, que son excelentes inversores y reputados inversores, pero al mismo tiempo también tienen el papel de empresario. Y a mí me gustaría preguntarte, Federico, esa época en la que fundaste La Linterna y demás, ha cambiado mucho España desde entonces, porque sí, entonces teníamos algunas grandes empresas, pero esas grandes empresas ahora son grandísimas multinacionales que operan en medio mundo y demás. Y yo creo que el papel del empresario está directamente relacionado con el mundo de la inversión, y es otro concepto que tampoco hemos tratado en los anteriores programas, que es, al fin y al cabo, ser inversor en bolsa es convertirte en propietario de una gran empresa, pero esa gran empresa ha sido fundada por alguien, está siendo dirigida por alguien. En el caso de España, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, curiosamente, los españoles siempre han tenido buena fama de empresarios en el extranjero. Por ejemplo, cuando nuestros antepasados emigraban a América Latina, empezaban a Hispanoamérica, empezaban trabajando en los puertos, descargando materia prima, etcétera, es decir, trabajo de braceros, pero luego eran envidiados por los locales porque se convertían en empresarios.
Están muy ahorradores.
Y tenían muchísimo éxito.
Hay una empresa todavía más importante, que es América. América se hace mediante contratas privadas que hace la corona de Castilla, con empresarios, que son luego, y se les adjudica, bueno, pues yo quiero explorar un río que dicen que se llama el Orinoco. Y dice, ah, vale. Entonces, yo doy el 50% de lo que saque a la corona y yo me quedo el 40% y el 10% para los indios y para los que necesite allí utilizar en las guerras, porque en general la gente no le gusta mucho que la conquisten, que la evangelicen tampoco y tal, tan contentos comiéndose a sus prójimos. Claro, pues eso no siempre lo llevan bien. Oye, y en 50 años, un país, España, que entre las dos coronas no juntaba 6 millones de habitantes, conquistó un continente a base de empresas privadas, contratas, pero es que cada viaje de Colón era un acuerdo que cumplía la corona y que tenían que cumplir los otros. Y como no lo cumplieran, los machacaban. Es decir, que eso es un modelo, la gestión privada de la conquista de América. Falta un cronista, digamos, de cómo se hizo, porque se hizo con 4 maravedíes o reales de vellón. Sí. Es una historia maravillosa, porque, claro, ninguna corona tenía fondos para acometer una empresa que además no se sabía ni dónde empezaba ni dónde terminaba. De hecho, se creía que era Asia.
Pero, ¿por qué crees, Federico, que en España está tan vilipendiado el concepto de empresario? Ya no emprendedor, que a mí lo de emprendedor me parece... No, empresario. ¿Por qué empresario en España tiene esa animadversión hacia la figura del empresario cuando el empresario nos sirve a nosotros?
Por el dinero, porque se ha perdido el sentido de la propiedad. Es decir, la idea de que el dinero es la mercancía normal para asegurar la propiedad, que la propiedad prospere, porque sin dinero no hay comercio. Todo Antonio Escotado en su trilogía lo ha explicado muy bien. Es decir, la moneda es esencial para el despliegue de todas las posibilidades de la propiedad y, por tanto, de la libertad individual. O sea, donde ha habido una moneda libre, ha habido libertad política. Donde hay Esparta, donde la moneda es de hierro y no valía absolutamente nada, tiene que ser una tiranía. Bueno, lo estamos viendo en Venezuela, que es como un manual del comunismo de toda la vida. Yo creo que el problema en España es que hemos pasado de una idea lo que antiguamente llamaban la democracia frailuna, que lo decía además Menéndez Pelayo, católico por excelencia, pero que era muy buena porque era una idea igualitaria ante la ley, en una época en que había poca propiedad, la gente tenía poca propiedad, en un siglo que ha dado el gran salto a España, ahora es una sociedad de consumo, una sociedad donde se vive tan bien como el sitio donde mejor se viva del mundo, pero que ha perdido de vista la idea de igualdad ante la ley y de propiedad. Por eso el dinero está mal visto y ganar dinero parece que es un pecado. Pero no, no, al revés. Ganar dinero, primero, es una posibilidad. No es ni pecado ni virtud. Tú juegas en la vida y juegas a ganar dinero. Otra cosa es que te dediques a la trata de blancas o de mulatos. Eso ya es distinto. Pero la cuestión de fondo, con lo que yo me he encontrado en estos años, una de las cosas que para que me sirvió la cesta del dinero que ganamos la inversión, es para crear Libertad Digital, el periódico, que vamos camino de los 20 años. El único periódico liberal que hay en español en el mundo, ya camino de las dos décadas. La Ilustración Liberal, Libertad Digital y luego es radio. Es que hemos tropezado con una generación que era socialista de corazón y de cabeza. Ahora, en España, yo creo que ya hay una generación que no es socialista de corazón y tiene que aprender a no ser socialista de cabeza. Es decir, a no piense equivocadamente, porque los conceptos básicos sobre el capital, sobre la libertad, sobre la propiedad, están equivocados, porque todos los días están recibiendo mensajes absolutamente contrarios a lo que además es su vida. Es una vida de consumidores, una vida de propietarios, casi de rentistas, porque vive cada uno del padre y de la madre. Entonces, yo creo que eso, el gran reto ahora en España, es que la gente entienda lo que hace en la vida. Es decir, con Pablo Iglesias no ha habido muchas esperanzas, pero él es la prueba de que mediante un truco de pirata, que es la política, pues el tío se ha hecho con una propiedad impresionante, con una mano adelante y otra atrás, sin hacer oposiciones ni ser empresario. Pero él creó una empresa llamada Podemos. Oye, le ha sacado una rentabilidad impresionante. El problema de fondo para mí en España es que la gente reconozca lo que le gusta. Y como lo que le gusta es tener cosas, tener propiedad, poder que sus hijos estudien en un buen colegio, etcétera, que reconozca que lo que le gusta es bueno. O sea, que no solamente no es pecado porque es políticamente incorrecto, sino que es virtud.
Federico, es parte de nuestra idiosincrasia, a lo mejor, esa relación difícil con el dinero, la riqueza, y centro un poquito más la pregunta en la literatura. Te quería preguntar cómo ha tratado la literatura española esa idea, el ahorro, la riqueza, el progreso, y me recuerdo, pues, el Lazarillo de Tormes. Nuestros héroes son pícaros, casi los más habituales y comunes a nuestra cultura. La figura del hidalgo, es decir... y quizá de ahí venga el hecho de que actualmente, evidentemente, se cobran muchos impuestos, pero ahorramos poco, nos despreocupamos por los temas de las finanzas personales. ¿Trazas tú una línea que conecte todo lo que nos pasa ahora con lo que se pensaba, ¿no?, efectivamente, con esta historia?
Hombre, yo en el libro del comunismo he hecho un rescate hasta donde he podido de toda la escuela de Salamanca, que no es de Salamanca, es siglo y medio de reflexión, la primera y la fundamental reflexión que se hace justo en torno al descubrimiento de América, que lo hace España y que no lo ha hecho ningún país del mundo. Son 120 años, son tres generaciones, casi cuatro, de pensadores de economía, de teología, de moral, de filosofía. O sea que realmente, y sobre todo, de leyes. Todos tienen la idea de la propiedad como garantía de la libertad. Y esa escuela nuestra está en nuestra literatura clásica. ¿Por qué sale el pícaro? Porque es la excepción. Porque la gente normal no era pícaro. ¿Por qué te hace gracia el pícaro? Porque es raro. Si pues sale un tipo corriente, pues no. Pero cuando llegas, por ejemplo, ya al 19, al 2, digamos que es el siglo liberal, donde se empieza a recuperar teóricos olvidados y extraordinarios como Balmes, que vuelve a Juan de Mariana y a la Escuela de Salamanca, que al tiempo que está publicando Marx sus bobadas, tiene un ensayo sobre economía política que es extraordinario, pero extraordinario, mucho antes de la escuela austríaca y siempre volviendo a nuestra tradición. Claro, tú ves el Lazarillo, ves incluso Pícaros, el Guzmán de Alfarache. Te hace gracia porque es un tío muy raro. Ahora, ¿por qué nos gustan los criminales en serie? Bueno, porque no somos criminales en serie y aspiramos a no ser víctimas de los criminales en serie. Nos gusta el espectáculo de lo raro. En España los pícaros es que en España no había mucho lugar para la picaresca. Es que España estaba muy reglamentada, es que la ley era tremenda. Es que hasta la Inquisición era lo más garantista que ha habido hasta el Tribunal Supremo de ahora. O sea, quiero decir que es, en España se tenían muy claras las cosas hasta el siglo XVIII. Luego la Guerra de Independencia trastoca, destroza España en ambos hemisferios, etcétera. Y cuando empieza a recuperarse, ya a partir de la mitad del siglo XIX, con los primeros liberales, etcétera, otra vez la idea de lo que Jovellanos llama la Constitución Histórica de España. En esa Constitución Histórica viene otra vez la escolástica, la Escuela de Salamanca, la idea de la libertad y la propiedad, que están ligadas a la dignidad sagrada del individuo. Es decir, en la medida en que los católicos piensan que la salvación no es una lotería, sino que hacen falta los hechos, y que tiene una dignidad el ser humano cuando nace, que viene de haber sido formado por Dios, y por lo tanto que no se puede atacar esa dignidad del ser humano, claro, el ser humano apetece la propiedad y apetece la seguridad, que es la ley. Entonces, esas ideas básicas yo creo que están profundamente grabadas en y siguen estando en el pueblo español. El pueblo español no es nada servil. Es una cosa que cuando ves otros países, dices, chico, eso de aquí nadie es más que nadie puede parecer que es igualitarista. No. Es antimonopolio. Es decir, aquí nadie me impone a mí lo que tengo que pensar, que decir o que tener. Yo creo que lo que pasa es que aquí, como no se estudia la historia de España, nos hemos creído a Max Weber y esta cosa de que el protestantismo y tal. El protestantismo es una tiranía al lado del catolicismo. Lo único que realmente, ahí estuvo tal la escuela austríaca con respecto a las demás. La escuela austríaca es la continuación de la escuela de Salamanca. Lo fundamental, que es no diferencia, la ley. A mí no me hable usted de fe. A mí hábleme de la ley. Hábleme de contratos. La suma de tratos y contratos. Hay un libro maravilloso. Es decir, yo creo que el problema de España es que no se sabe su historia. Pues si te sabes la historia de España, pero si es que ¿dónde vas a buscar? ¿Dónde vas a encontrar al padre Mariana? Era todavía en el 17 el intelectual más importante del mundo.
¿Y cómo puede ser que salgamos del colegio sin haber hoy? Yo creo que
la gente lo desconoce.
Yo salí del colegio sin que me hubiesen hablado de la Escuela de Salamanca. O sea, es un escándalo.
No se estudia en las facultades de económicas. No se estudia,
claro que
la Escuela de Salamanca.
Porque no se lo han leído siquiera. Pero te advierto que es que esto es una cosa reciente. Yo recuerdo que cuando empezamos, yo empecé a interesarme que me prestó Alberto Recarte un librito de Oxford, que era una antología de una estudiosa que era discípula de Hayek y que había hecho una breve antología, que está en Oxford Press, sobre la Escuela de Salamanca. Y luego vino Rothbard, que ese sí se lo había leído, porque leía latín. Claro, el problema es que nadie lee latín, y el español antiguo, los extranjeros lo desconocen. Y en España ha habido dos personajes que yo rescato en el libro de Memoria del Comunismo, que fueron Larraz y Ullastres, que los dos son discípulos de Mariana. De hecho, los dos, año 41-42, presentan su tesis sobre el padre Mariana y la limitación del poder. Año 41, Franco, Hitler, Mussolini, Stalin. Bueno, pues hay ahí dos tíos, Larraz, que hace, creo que la operación, según dicen los técnicos, la más compleja que se ha hecho nunca, la reconversión de la peseta en el bando nacional, hasta sin fondos, convertirla en una moneda más fiable que la peseta republicana, que tenía detrás todo, y la convirtió porque hizo una operación fantástica para luego juntar las dos pesetas al terminar la guerra. Bueno, una operación de relojería. Y luego Ullastres, que es realmente el padre de nuestro ingreso en el mercado común, que era la manera en que él entendía que teníamos que entrar en Europa, asegurando nuestras finanzas y dejando que la política hiciera su curso, cosa que sucedió. Los dos presentan su tesis a la vez, jovencísimos, sobre Mariana. Pero eso se rompe en los 60. Esa tradición se rompe, que llega hasta el Instituto de Estudios Políticos, se rompe. Y hay algunos que van por la escuela austríaca y de ahí vuelven a la escuela de Salamanca. Pero yo recuerdo que empecé, sobre todo Rothbard, que es el que da una idea un poquito exagerada, pero muy atractiva, de algunos de la escuela de Salamanca. Pero ya cuando vas a los clásicos, es absolutamente deslumbrante. Porque es que además escriben, claro, el español del siglo XVI. Antiguo. Es un español tan bueno.
Creo que fue Rothbard el que dijo que la Escuela de Salamanca era la mayor aportación, una de las mayores aportaciones a la historia económica mundial.
Bueno, la mayor, y lo es.
Y lo es.
Y lo es, y es el primer pensamiento de lo global. Porque, en el fondo, el protestantismo siempre piensa en el oeste. Es decir, siempre piensa en un más allá. En cambio, la Escuela de Salamanca piensa en el mundo terminado. Es decir, el mundo ya está. Ahora tenemos que organizarnos. O sea, no espera la fe, yo voy a conquistar el oeste y tal. Eso estuvo bien para la reconquista. Pero después los reyes católicos y América, lo que hay que organizar es, no ya España, el mundo. Porque eran tan ambiciosos que decidieron organizar el mundo.
Los primeros globalizadores.
¿Sí? Bueno, y además de, oye, fíjate si lo organizaron, se quedaron con un continente y cuarto. O sea, no estaba mal, ¿no?
Federico, por volver un poco a los papeles que has jugado un poco a lo largo de tu vida, hemos hablado de esa bolsa, de esa cesta de acciones que teníais, de valores en la Linterna. Cuando lo contabas decías, no, vieron que estaban muy baratos, pero que eran cosas que iban a valer, apostaron casi, el value investing ahora está muy de moda, pero sí. Casi lo ponéis de moda vosotros en aquel, bueno, en aquel momento.
Pero nosotros cuando creamos la empresa, creamos Libertad Digital y luego sobre todo el radio, que ha sido ya una cosa más elaborada, esto es una empresa ideológica, pero como empresa no puede perder dinero. Tú puedes no ganar, pero desde luego no puedes perder, pues si pierdes dinero tienes que cerrar o te vas enfeudando a poderes que un día te quitan tu libertad. Entonces aquí ha sido un equilibrio muy complicado, donde han jugado un papel importante, pues sobre todo Recarte, y en los últimos años, pues Luis Rodríguez, como director financiero, que no me ha dejado ni una sola fantasía, después de la única vez que me he equivocado de verdad, que ha sido con la televisión. Mira que yo sé que los políticos son malos. ¿Por qué pensar que iban a respetar sus leyes cuando abrieron las televisiones? Pues nos lo creímos todos. Y palmamos todos una barbaridad. Menos mal que salimos de milagro y ya nos hemos recuperado. Pero yo el dinero que tengo me lo gasto en esta empresa.
Eso te iba a decir.
Es mi inversión. Y estoy seguro de que esta empresa ahora vale y vale mucho más para el futuro. Entonces, hacia el siglo XXII o más o menos, es cuando dejaré yo la radio activa, sí. Que seguiré viniendo a tus programas y tal. Pero para entonces, si yo quiero legar algo, pues sé que esto es una cosa... Segura porque es valiosa. ¿Y por qué es valiosa? Porque es única.
Siempre tuviste claro que es radio, que Libertad Digital iba a ser la gran, iba a decir apuesta, no, la gran inversión de tu vida.
Sí, porque es la única realmente que he hecho. Lo otro ha sido ganarme la vida. Pues pagar los colegios, la casa, tal y cual. Pero como inversión es bueno, y además debo decir que a mí me encanta. Yo no sé lo que va a sacar Libertad Digital por la mañana. Tú sabes el placer de ver un editorial y dices, muy bien. Es que antes no existía. No había ningún medio liberal. Ahora ya hay toda una generación de españoles que han visto el mundo desde ese prisma. No había nada. Había libros sueltos. Había alguna cátedra. Huerta de Soto. Lo convencía, leccionaba, combinaba a los alumnos a leer y tal.
Y sigue.
El otro día, cuando le di el premio Escuela
Salamanca,
bueno, que fue un sitio maravilloso, porque además es el sitio donde están enterrados los grandes padres, sí, de la Escuela de Salamanca, que es un sitio precioso, como es preciosa Salamanca. Pienso, si en Estados Unidos tuvieran, no ya una ciudad, sino solamente un par de edificios como Salamanca, habría peregrinaciones más que a Lincoln. Pero esta es una empresa. Y como empresa tiene que tener todos los años y hace su comunica a los accionistas, esto es lo que valemos y tal. Lo que sí tuvimos claro es una cosa que al principio costaba entender, y es que nosotros no íbamos a pedir dinero. La naturaleza de la empresa exigía financiarnos con ampliaciones de capital, no con préstamos. ¿Por qué? Porque la banca te da, te quita, alguien te buitrea, etcétera. La única manera de garantizar, digamos, que la empresa seguía la línea de continuidad, para venderla siempre hemos podido hacerlo, pero no queríamos. Entonces, la única manera es que el crecimiento de la empresa, que ha sido enorme en todos estos años, fuera siempre con ampliaciones de capital. Yo, como he ido a todas, pues al final me he quedado de primer accionista, pero no tiene más mérito que la insistencia aragonesa, ¿no?
Es muy curioso la manera en la que yo he estado en muchas de esas juntas de accionistas. Es una muy curiosa, además, cuando lo cuento a algunos amigos que preguntan, pues, ay, ¿cómo se organiza Libertad Digital y cómo es? Digo, no, pues es una sociedad, tiene sus acciones, tú puedes comprar las acciones que quieras, etcétera.
Y venderlas.
Y venderlas, y siempre, ¿pero cómo? Pero esto es, digo, mira, Federico siempre vende las acciones de Libertad Digital de la misma manera. Usted quiere ganar dinero, no compre acciones de Libertad Digital.
Pero tranquilo, porque aquí no va a perder tampoco. Y además tendrá la satisfacción de oír una radio que no le moleste el tímpano y de leer un periódico que le dé gusto leerlo. Cosa que en el tiempo que estamos... es bastante importante.
Pero fíjate que con esa publicidad, que es tan curiosa, que la gente dirá, bueno, pues claro, nadie querrá invertir en Libertad Digital, pero en cambio yo que he estado en esas juntas he visto como en algún momento se ha levantado alguno, pues yo ya estoy muy cansado, ya no quiero las acciones. Y se han levantado automáticamente 7 de véndamelas a mí, no, mejor a mí, yo le doy más. O sea...
Eso fue un momento glorioso, me acuerdo. Se levanta un señor que siempre se había levantado. ¿Por qué se mete con Rajoy?
Exacto.
Porque es un enemigo de España, de la propiedad, de la libertad y tal y cual. Y porque lo conozco desde hace 30 años. Esto siempre es un golpe bajo. Pero el tío venía a montar el mitin. Pues yo tengo 5 acciones, no creas tú que era, y debo decir que las voy a vender. Y se levanta una señora y dice, las compro. Y entonces 4, no, no, yo también, yo quiero, derecho de tanteo. Bueno, y ya nunca más. Es la última vez que hemos tenido un... no un conflicto, aquello fue un referéndum.
Sí, casi. Bueno, fue...
No, pero eso siempre, además, Alberto Recarte insistía mucho, insistía demasiado. Digo, hombre, Alberto, es que parece que es que vayan a arruinarse, que les vamos a robar, que somos el Dioni. No, pero hay que insistir, que el beneficio está en otras partes. Digo, hombre, pero tampoco es un perjuicio y tal. Pero la verdad, ahora que está cambiando, y va a cambiar en los próximos años mucho, la comunicación, que todo va a ser... pago por trocitos, ¿no?
Sí.
Podcast, etcétera, pues esto se revalorizará. Pero al final la gente lo que quiere es que le comuniques cosas y está dispuesto a pagar por ello, sea en forma de acciones, sea pagando un servicio, sea una plataforma, etcétera.
O sea, el club, por ejemplo.
Por ejemplo. Y eso inevitablemente tiene que suceder porque las cosas valen. Antes se decía, lo que cuesta vale. Pues claro, pues tiene que valer. Ahora, tiene que valer para tu valor. Es decir, yo no meto dinero en narcotráfico.
Desde luego.
Federico, en Estados Unidos hay una especie de proverbio o reflexión popular que dice que el padre crea la riqueza, el hijo la dilapida y el nieto es pobre, ¿no? Hay un libro que hemos citado aquí, bueno, en un programa con Mario Noya, sobre libros de inversión, que se llama El millonario de la puerta de al lado o algo así, The Millionaire Next Door en inglés, ¿no? Entrevistaban a millonarios que decían, no, yo a mis hijos... No he creado esta empresa para repartirla entre ellos. Precisamente, además, creo que sería contraproducente hacerle ese tipo de regalos, facilitarles demasiado las cosas con lo que yo pueda haber ganado, porque hay lecciones que solo pueden aprender a las duras, como yo las he aprendido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿cuál es el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo para que aprenda ese tipo de cosas de las que estamos hablando?
Pues a un hijo una buena educación y que en su casa tenga un buen ejemplo. Todo lo demás viene rodado, luego tienen más o menos suerte, tienen mala suerte, les ayuda, tienen buena suerte, te ayudan. Uh-huh. Pero lo esencial, la buena educación. O sea, la educación, soy hijo y nieto de maestros nacionales, estudié con beca desde los 10 años, que gané mi primera beca y me fui interno, feliz. Porque para mis padres la idea de que yo pudiera estudiar el bachillerato, sin pasar por el seminario, que es la única alternativa que me quedaba, y yo no era muy pío ya entonces, ni creyendo era muy pío, imagínate después, que los seminarios son un lugar peligroso y tal, sobre todo en Cataluña. Pero lo fundamental, la educación. Los judíos, en la época del sionismo, tenían una costumbre que es extraordinaria, o sea, el éxito de los judíos en la historia de la humanidad es la educación, siempre. Lo primero era la educación. Y cuando eran pobres, cuando eran pobres en Polonia tenían una costumbre y es que el chico que iba a estudiar de esa aldea cada día comía en una casa para que estuviera bien comido. Si la familia era pobre y tal, para que el niño estuviera siempre fuerte, pudiera estudiar y tal, cada día comía en una casa distinta y le daban bien de comer. Yo tuve la suerte de poder estudiar con beca, la primera generación que estudió con beca, un pueblo perdido en Teruel, ¿de qué íbamos a poder estudiar el bachillerato y luego la universidad? Bueno, eso se hizo en el franquismo, que fue el que realmente crea la clase media. ¿Cómo la crea? Dicen con el turismo, no, con la educación. O sea, el gran salto que da España en esos años, donde había una formación profesional excelente, es con la educación. Y yo tuve la suerte de, en los años 60, tener unos profesores buenísimos en Teruel, que venían medio rebotados, como entonces eran oposiciones nacionales, te venían de cualquier sitio, y Teruel era, pues, el de los más jóvenes. Cuando eras mayor, acababas en Madrid, ¿no? Si te iba bien. Pero yo tuve una educación excelente, y sobre todo tuve en casa la idea, mi madre me decía, a estudiar o al tablón. El tablón era llevar el tablón ahí en las herrerías de mi pueblo a las 8 de la mañana nevando. O sea, una cosa dura. A mí la nieve me gusta, pero como objeto lírico. O sea, pero esa idea de que lo que hay que hacer es estudiar, aprender y prepararte. Luego la vida, vete tú a saber por dónde te llevará. ¿Qué me iba a decir que iba a tener una empresa? Pero lo que sí tuve es una buena educación. Y mis hijos han tenido una buena educación. Y en casa, sobre todo gracias a mi mujer, un muy buen ejemplo.
No, a mí me encanta eso. Lo de los judíos, yo siempre he oído que además que los padres les enseñaban esta educación, entre otras cosas, y a ser empresarios y a tener ideas, ya porque era lo único que no les podían quitar.
Claro.
Era un poco un pueblo perseguido. Oprimido. Que los padres decían, mira, es que mañana a lo mejor llegamos y la casa ya nos la han quitado o se la...
Claro, o nos han quemado, claro, o algo.
Una buena, sí, educación, lo que tengas en la cabeza y tu valía de poder hacer cosas, eso no te lo pueden quitar, con lo cual ahí, exacto, lo tienes. Y por ahí va un poco... yo quería preguntarte sobre la figura del empresario, ¿cómo te planteas tú esa empresa? Que es cierto que no tiene que dar, dices, lo que decís, ¿no? No compres acciones si quieres ganar dinero, pero evidentemente no puede perderse.
No, pero ahora yo sí diría, ahora puedes comprar, ¿eh? Quiero decir, ahora, si me dicen hace 5 años, hubiera dicho, hágalo, pues por amor a la libertad. Ahora ya se puede invertir aquí y ganar dinero.
Es clave lo que estabas diciendo antes. Este es un sector que ha vivido hasta hace muy pocos años, todavía seguimos.
Sí.
Pendiente de una orden gubernamental, de que el BOE te diera la
Es que no hay licencia, no hay propiedad en radios ni en televisiones. Claro.
Es una concesión administrativa.
Pero eso ahora está cambiando. Y entonces, claro, cuando cambie también van a cambiar los medios de comunicación como empresas, porque ya no van a ganar dinero los que estén en el BOE, sino los que estén sirviendo al público. Entonces, ¿cómo te planteas tú? Porque como empresario, o como empresa Libertad Digital, es una empresa muy peculiar. Yo cuando llegué, además acostumbrado a otros medios que hacen muchas locuras, es verdad, y que de repente ante cualquier oportunidad y te dicen que sí, incluso cualquier idea que planteas, venga, pues vamos a intentarlo. Libertad Digital es una empresa que primero dicen, cuidado. Te dicen, no, a ver esto cómo es. Salen, la sensación que yo tengo, no sé si es verdad, Federico, los proyectos es cuidado, tardan más, pero los que salen duran. O sea, sí. No, de esto que en otros medios ves que de repente dicen, vamos a sacar aquí una revista que no sé qué, ya los 3 meses la revista
aquí,
se acaba.
Aquí no hay aventuras.
Aquí lo que sale, dura.
Lo que sale es porque está financiado. Y si no, no sale. Lo cual es una pena, porque cada día se te ocurren 4 o 5 cosas. Pero ahí está Luis Rodríguez, que es el principio de realidad. Nosotros somos el principio del placer. Se nos ocurren cosas fantásticas y placenteras. Llega el principio de realidad y dice, ¿esto con qué? Hombre, es que esto podríamos, no es podemos. O sea, tal. Me ha salido un chiste sin querer. Pero quiero decir, ahora esto va a cambiar, este negocio, porque va a haber una libertad, gracias a la red, de comprar, que hasta ahora los políticos no permitían. Los políticos permitían oír o ver empresas a los que ellos les daban concesiones. O sea, en España existe la propiedad en la prensa, pero no existe en la radio y en la televisión.
Exacto.
Nosotros hemos construido la cadena de radio, que es un milagro, gracias a la crisis. Como quebraron todas las empresas regionales y familiares, pues nosotros hemos hecho acuerdos de propiedad con empresas locales y ahora pues vamos camino de las 100 emisoras. Pero empezamos con media frecuencia de Madrid, que esa era nuestra propiedad. Pero teníamos un buen producto. Y ese producto, al final, a la gente le interesaba vender. Nos han puesto todos los obstáculos posibles. Pero con la red eso ya es imposible. Yo creo que en un año o dos, a través de la comercialización de los podcasts, es decir, del producto como tal, original, pues por supuesto esto va a ser muy rentable. Y esta empresa probablemente va a ser la más rentable del sector. Lo cual no decir que yo me vaya a retirar.
No, 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 por supuesto que no.
No, no, pero quiero decir que yo esto antes lo veía que era un poco la idea de Recarte, la idea de una empresa como una empresa normal. Pero es que la empresa mediática en la red en los últimos 4 o 5 años ha cambiado por completo. Totalmente. Y ahora empieza a tener unos desarrollos comerciales que eran impensables. Yo cuando veo que La Mañana es el primero o segundo podcast más descargado en iTunes, y de bueno, evidentemente esto todavía no lo hemos comercializado bien porque no existe ese, pero existe el producto, existe la demanda y existe la oferta. Es cuestión de que las reglas del mercado empiecen a funcionar y funcionarán. No sé si será este año, el que viene o el siguiente.
El segundo gran drama de los medios como empresa y desde el punto de vista de sostenibilidad, el primero es el control político y el segundo es esa especie de monopolio de la medición de audiencia que hay, que es completamente...
Bueno, eso son los mismos gángsters. Hombre, el que mide es la SER. La SER tiene la empresa de medición. Imagínate si va a decir que a la SER le va mal. De hecho, la SER tiene unos 150 millones de oyentes en España. Son 3 o 4 veces más que la población. O sea, lo que cada año toque. Y luego la corrupción en el mercado publicitario, que es otra de las cosas que van a acabar con la compra directa del producto en la radio e incluso en la televisión. Es decir, estos centrales de medios y tal, se acabó. O sea, yo si me bajo el podcast de este programa y pago un euro a este señor directamente.
Punto. Se ha logrado que forma parte de la nueva economía, que ya no es la nueva economía, sino que la economía no es la economía del futuro, sino la economía del presente, lo de desintermediación. Es decir, pone en contacto al cliente directamente con el producto, sin necesidad de intermediarios.
Te ahorras la mitad del coste y sobre todo las perturbaciones, las triangulaciones esas
perturbadoras.
Que dirían estos sacamantecas de la Comisión del Mercado de Valores y tal. Pero esto es esencial. Ahora, también esto es un fruto de la propiedad. Si nosotros hemos conservado una propiedad y esa propiedad se ha revalorizado, hemos podido venderlo y además llevarnos un dinero después de haber invertido, haber ganado dinero. Pero que esto nos gusta. O sea, ¿por qué iba a vender Zara cuando estaba a mitad de negocio? ¿Por qué iba a vender a Amancio Ortega? Dice, hombre, es que vas a ser rico. Dice, ¿qué? Pero si a mí lo que me gusta es vender. O sea, pues...
Y le gusta trabajar. O sea, Amancio es de los que va todos los días, porque mucha gente dice, bueno, yo no lo entiendo, pues si Amancio es el segundo o tercera fortuna, ¿por qué no se retira? Porque lo que le gusta es trabajar, le encanta su trabajo.
Esa es mi discusión siempre con Luis Herrero. No nos entendemos. Pero es que nació en un gobierno civil.
El vídeo de Amancio Ortega, solo un segundo, sí. Porque el vídeo aquel famoso de Amancio Ortega cuando le dan la sorpresa del 80 cumpleaños. ¿Os acordáis de ese vídeo? El vídeo es maravilloso por muchas cosas, por los trabajadores, pero a mí lo que más me gusta es el comienzo, antes de que empiece la canción, porque lo que se ve es que un tipo de 80 años llega a su fábrica con un coche normal, sí, con un chofer, pero el hombre tiene 80 años, ya no va a conducir, se baja con una ropa súper normal, lo que transmite es una normalidad del tipo más rico del mundo, vengo a trabajar, a seguir construyendo, porque he construido una cosa que da empleo a miles de personas y queremos
porque le gusta, y porque es tu niño y te gusta ver cómo crece y que es muy guapo y además digo, anda, y le ha salido pelo y era calvo, o sea, fantásticas, pero yo creo que esta es la gracia de la inversión siempre, es eso, esto es como sembrar, bueno, que de pronto ves el árbol, y dice, fíjate, y dice, hombre, pero cuando lo sembraste ya pensaste, sí, dice, hombre, pero está encina. Bueno, pues yo creo que es realmente, ¿no?
Hombre, yo creo que es radio, y ha sido muy modesto, pero yo creo que es radio, el Grupo Libertad Digital ha roto muchos esquemas en muchos campos, aquí lo estaba citando, pero que el monopolio de las frecuencias radiofónicas ya no sea un yugo que ahogue a empresas como esta, sino que existan los podcasts, que hayamos sido capaces de llegar a todas las partes de España cuando no teníamos ningún poste por la TDT, sí. Por el DAP, por toda la clase de tecnología. Yo creo que es radio ha sido pionera en muchos de estos...
Y eso que han ido cerrando, porque las empresas llamadas piratas, la primera empresa pirata de España es la sí, SER, sí. La segunda es Onda Cero y la tercera es la COPE, pero pirata, ilegal, por supuesto les permite. Y si es Radio María también, pues porque como eso no compite... Eso solo compite en el más allá y no creemos. Bueno. Pero nosotros hemos tenido que ir haciendo acuerdo a acuerdo, prácticamente empresa por empresa, radio por radio, frecuencia por frecuencia. y además han venido a buscarnos. Pero los primeros que lo intentaron, simplemente porque les gustaba nuestro producto, cerraron todas las empresas. En el País Vasco cerraron 12, en Cataluña 14, en Andalucía casi 20. O sea, pero que iban donde estaban los postes de un tío que estaba en trámites de legalización, que no era tampoco el pirata común. Iban con unas cizallas enormes, ¡fam, fam! Y tiraban la antena. El PSOE.
Sí.
Claro, se estaban llevando, tenían dinero, pasaba una vaca, pero no nos dejaba.
Hueco, a pesar de las adversidades. Es decir,
de todo.
Porque hay demanda. Es decir, lo que es evidente, y tú lo has explicado muy bien, Federico, o sea, lo que caracteriza precisamente a esta empresa es que es el único medio de comunicación realmente liberal que existe en España. Y hay una demanda de ese tipo de información, de ese tipo de conocimiento. La gente, hay mucha gente que está harta del politiqueo mediático de si PP o PSOE.
¿Cuántos concejales has entrevistado hoy? Pero ¿cuántos ministros y tal? Pero si un ministro es un enemigo de la humanidad, en general. Y si es de Hacienda, enemigo hasta de las larvas del ser humano, o sea, muerto. O sea, pero esta historia, ¿por qué? Porque claro, los políticos luego te dan... Todavía me contaron que les dio un comilón. Mi amigo Carlos Herrera invitó a, bueno, media jarca de los políticos del nuevo gobierno andaluz. Claro, la idea de invitar, aunque te invite Carlos, que es muy simpático, a unos tíos de los que dependes en las frecuencias. Pero luego, ¿cómo los vas a criticar? Yo no trato a los políticos. Lo único que he tratado un poco, bastante, en su momento fue Aznar, y ojalá no lo hubiera hecho. No por nada, sino porque es un error. Si tú tomas un café con un político, lo primero que te dice un político es como el que quiere llegar en las películas de serie B. ¿Quedamos a tomar un café? No quiero un café, quiero otra cosa. Pues lo mismo. Siempre los políticos siempre quieren quedar a tomar un café. Y si no, a comer. Y si no, a cenar. Pero qué manía, si es para hablar, ¿por qué hay que comer? ¿Por qué hay que cenar? ¿O por qué hay que tomar café? No quieren hablar. Quieren conquistarte. Y te conquistan. Porque quieras que no... No puede ser, o sea, si yo sí he estado conociendo a un señor que tiene dos niños y uno tiene la gripe y tal, pues no te sale luego darle un tortazo en la radio. Y eso es injusto, porque al que no lo has visto sí se lo das. O sea, lo mejor es no tratar a nadie, tratar con las noticias y...
Ahora que dices eso, me acuerdo como si fuera ayer de una entrevista en este mismo estudio precisamente con Esperanza Aguirre, donde Esperanza te dice, hombre, Federico, tú y yo que somos amigos, y apuntaste muy bien, no, Esperanza, no somos amigos.
Claro,
lo dejaste clarísimo. Y
hombre, claro. No, es que es fundamental. Para los políticos todos son amigos.
Sí, eso
hasta
sí.
Hasta que te apuñalan, naturalmente. Pero, en fin, aquí lo fundamental es eso, es entender, como queréis hacer en vuestro programa, que cuando uno tiene algo y quiere que prospere, pues hay mecanismos. Ahora, hay que aprender.
Hay que aprender.
Hay que aprender. O sea, si al final esto es como todo. Si estudias, aprendes. Si tú no estudias, no vas a aprender. Y jugar a la lotería, digan lo que digan, no es un gran negocio.
Un consejo, Federico... Para aquel que quiera montar una emisora de radio, bueno, no, ese consejo mejor no, pero siempre nos gusta, de hecho Manolo, se lo estoy robando porque es una de las preguntas que le gusta hacer él, siempre preguntamos a nuestros invitados en Tu Dinero Nunca Duerme, ¿qué consejo le podrías dar a cualquiera de los que nos esté escuchando que esté ahí tratando, pues primero de aprender a ahorrar, a poder sacar cada mes un poquito de su cuenta y comenzar a invertir su dinero? Bien, para poder realizar su sueño o aquello que más le guste, como es tu caso, o que quiera pues empezar a amasar un pequeño patrimonio.
Hombre, yo lo que creo es que no se lo tiene que quitar, como se decía antes, de comer. Es decir, que lo que uno no puede es estar en la escasez pensando en la riqueza. Es decir, que la riqueza es un además, pero no puede sustituir. Es decir, yo, el avaro, el que se restringe, pues por ejemplo, comprar libros, que su hijo vaya a una universidad porque es que quiere invertir y tal, eso me parece un disparate. Es decir, aparte, afortunadamente no vivimos en una economía de la miseria, al revés, hay muchas ofertas de muchas maneras. Pero a partir de una vida normal, sí, hombre, si te gusta comprarte yates, pues chico, mejor dedícate a Lampa,
sí,
porque
sí,
claro,
sí.
Eso es. Pero lo fundamental... No te lo quites de comer, no te lo quites de lo necesario y a partir de ahí, si vives normalmente, modestamente, corrientemente, sin presumir ni tampoco sin escasez, pues a partir de ahí invierte donde te digan que hay que invertir. O sea, esta historia de que hay gente que tiene... Hombre, hay algunos, antes citamos el caso de Abelló y tal, pero es rarísimo, el ser humano común no nace sabiendo, tiene que aprender. Entonces, bueno, pues ve a dónde están los que saben y confía en ellos.
No se puede hablar mejor. Pues mira, si te parece, vamos a escuchar muy rápidamente las recomendaciones que nos trae, como cada domingo, Value School.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Muy bien, Luis Fernando, pues como hemos hablado de Juan de Mariana, voy a permitirme en esta ocasión recomendar dos libros que hemos publicado en Value School, que vienen muy a cuento. El primero son dos libros de Juan de Mariana. Estamos intentando recuperar su obra para el lector actual español. El primero es Del Rey y de la Institución Real, en una edición que tenemos con Deusto. Y el segundo se llama... Tratado de discursos sobre la moneda de Bellón. Son dos obras emblemáticas del padre Juan de Mariana que están en una edición pues muy actual para que cualquier lector de hoy en día lo pueda disfrutar. Se adquieren en Value School, la página web www.valueschool.es tiene una sección de librería y ahí pueden hacer ustedes el pedido. Y otro libro que me permito recomendar es el de Francisco García Paramés, que se llama Invirtiendo a largo plazo. En aquel libro, uno de los capítulos quizás más recomendados por los lectores es el último, que se llama 26 ideas mínimas y una máxima. Para muchos, sabemos que para muchos lectores quizá 26 son demasiadas, y me voy a permitir hoy resumirlas en cuatro, las cuatro ideas potentes de ese libro que cualquier inversor y oyente de este programa debe tener muy en cuenta. La primera de ellas, vamos allá. Sea propietario de acciones, de manera directa o a través de índices, recomienda Paramés, evitando siempre la deuda. Decía Federico antes que la deuda, huir de ellas como de la peste. Sí. Porque las acciones son activos reales que están que protegen a uno contra la inflación, mientras que la deuda es una promesa de pago y las promesas sabemos que se las lleva el viento. Número dos, idea máxima número dos, invierta con disciplina y paciencia solo en aquello que conozca. Si no tiene la personalidad necesaria para invertir, no lo haga. Aquí hemos hablado de aguantar, claro, de largo plazo. Nadie le obliga a invertir. Tercera idea. No se preocupe demasiado por lo que diga el mercado, la volatilidad que hace subir y bajar los precios de las acciones, para que nos entendamos. Si el negocio en que usted está invertido genera valor cada año, las incoherencias del mercado y la volatilidad supondrán una oportunidad, por ejemplo, para comprar más cuando esté barato.
Que se lo digan esa cesta de acciones, ¿verdad?
Hombre, y tanto.
Y por último, una idea máxima para cerrar. Sea optimista. El mundo es un lugar cada vez mejor y esto le ayudará a mantener el foco puesto en el largo plazo. Es preferible haber nacido en 2019 que en 1963.
Bueno, ¿qué de recomendaciones tenemos, señores? Ya han visto qué programa les hemos preparado. Federico, de nuevo, muchas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros. Es un placer ver a esta gente joven tan instruida.
Fantástico haber invertido en vosotros.
El placer es nuestro y el poder escucharte cada día, Federico. Domingo, muchas gracias.
Gracias.
Manolo, igual.
Hasta
Luigi,
luego.
Te veo
hasta
la semana
luego.
Que viene. Ustedes pasen un fantástico domingo y nos vemos la semana que viene.